Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Rinde Gastos y Zurich. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este martes 27 de julio de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, Matías. ¿Y tú qué tal?
Muy bien.
¿Qué
alcanzaste
bueno.
a llegar? Qué
bueno. Sí, tú también. Estaba preocupada.
No, yo. Sí, no hay problema, pero tú alcanzaste, lo cual me alegra mucho.
Sí, sí, lo logré.
Qué bueno. Sí. ¿Estaba pesado el tráfico?
Sí, mira, lo que pasa es que estaba cerca yo de la radio, entonces...
Pero hay más tráfico.
No, sí. Ahora, estaba cerca, pero estaba por Américo Vespucio, entonces...
¿Darse la vuelta?
Era así, fue largo.
Delicado.
Acá estuve.
Delicado.
Si no es fácil.
Delicado.
¿Y
a
tú?
No, yo lo mío es fácil, estaba muy temprano aquí, no hay problema.
Desde las 8 de la mañana.
Ay, 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 bueno, ay, noticias, como siempre, eso no falta nunca.
Nunca. Sí, uno de repente se deja estar tranquilo y sí. No, algo pasa.
Algo pasa.
Algo pasa, sí. Oye, cuatro regiones del país con positividad cero.
Sin casos. Está bueno eso, está bueno.
Bueno, y del norte y del sur, así que como equilibrado.
Súper bueno.
Sí, una buena noticia.
Algunos contratiempos con algunas vacunas. Nos entró una cosa muy curiosa con la Pfizer, que no queremos otra.
Claro.
Y
habíamos sido tan felices con la Sinovac hasta ahora.
Estoy tan feliz, aprendí otro idioma, tengo un chip.
Sí.
¿Sí?
Estás como más ubicado en el espacio.
Sí, pues ando georreferenciado por todos lados.
Sí,
¿Pero qué nos pasó? Si te quería que nos gusta solo la Pfizer, buscamos Pfizer.
Es que, bueno, claro, que ahora con, no sé, pasan esas cosas.
¿Pero por qué? Porque yo entiendo que y conozco gente que tenía que viajar que
necesitaba
Pfizer. Ya, pero
eso.
Los normales, los corrientes no andamos viajando. Hay gente que por trabajo.
Sí, pues hay gente que necesita
por
trabajo.
Gente que va a tener que empezar a salir. Se va
no,
a
y ahí tiene, no,
yo, ahí
y,
no entiendo.
Y hay otro tema que yo creo que.
Niños.
Sí, los niños tienen que vacunarse con Pfizer porque no hay otra posibilidad. Pero yo creo que hay otro tema también, Matías, que empezó a surgir después, que fue esta variante Delta. Y la Pfizer tiene una efectividad más rápida, o sea, desde la primera dosis tú ya estás medianamente protegido. La Sinovac tú necesitas tu esquema de vacunación completo. ¿Y te acuerdas que en algún momento comenzaron como estudios y esta idea de que la vacuna no era tan eficaz, que ahora ha demostrado ser súper eficaz, pero en algún momento hubo cierto como temor? Y yo creo que ahí la Pfizer como que se fortaleció, se empoderó esa vacuna.
Claro, porque en todo el mundo es mejor recibida, eso es verdad. Pero también hay que hacer un factor político que es re importante.
Por supuesto.
El que sea de China, el que sea el que sea norteamericana y la Pfizer es
americana.
Y alemana.
Sí, y se produce en los Países Bajos y en Estados Unidos.
Eso probablemente lo hace que al lugar donde estoy pensando de referencia nuestro, pues todavía quedará en alguna parte en el subconsciente la idea del Made in China.
Claro, pues, si esto fue hasta hace poco.
Y yo creo que esa gente que le tiene susto al Made in China, que pare un segundo y que se mire de la cabeza a los pies.
Todo Made in China.
En el auto que anda, el teléfono con que anda, con cada uno de los millones de componentes que tiene su teléfono. ¿Qué más puede mirar?
Todo.
La
ropa.
O hasta el merquén que haga en la noche.
La prótesis de los dientes.
Entonces, la verdad que el Made in China ya pasó. Ya, y si es eso, si fuera ese el problema, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, hay eso. Y bueno, y efectivamente la Pfizer es más rápida, Matías. O sea, tiene hay cierta cobertura con la primera dosis. Y yo creo que ahí hubo una como suerte de euforia y miedo y esquizofrenia
pero
con
José,
la.
Es más rápida, pero todo esto en el margen, porque.
Sí,
porque la,
no digo
porque
que no.
Ha resultado ser espectacular la Sinovac.
Estoy tratando de entender qué pasó, básicamente. No, si yo estoy con mi Sinovac feliz, fascinada de la vida. Ando como pecho paloma con mi Sinovac, te voy a decir.
Ay, bueno, ¿qué otros temas nos
Oye, cuarto retiro.
Cuarto retiro se está tomando la agenda.
Se anunció, pese a que el IFE se acordó en los términos que justamente al que llegaron tanto oposición como oficialismo, incluso se ha dicho que puede que dure más de septiembre, que fue el acuerdo alcanzado, podría durar hasta diciembre o todo lo que sea necesario, dijo el presidente Piñera. Así todo, vuelve a tomarse la agenda el cuarto retiro y comenzaría su discusión en comisión el día 11 de agosto.
¿Cómo está el horno para bollo? ¿Va a ser de esas discusiones que son un trámite y que van a pasar? La medida que se acerque al periodo electoral, esto claro, es más riesgoso.
Claro.
No sabemos si los parlamentarios van a estar todavía en la misma tecla que estuvieron en los anteriores retiros, o hay algunos que habrán...
Y la vaca, el presidente de la Comisión de Hacienda, que es el diputado y la vaca, que es socialista, presidente de la Comisión de Hacienda, él dijo que estaba de acuerdo. Pero recordemos que hay dos proyectos distintos, o sea, hay dos variables distintas que se están discutiendo esta vez. Hay dos proyectos que proponen el retiro del 100% de los fondos de AFP restantes, y hay otros dos proyectos que proponen un nuevo 10% de retiro. Por lo tanto, también ahí va a haber una discusión interesante de quiénes adhieren a una u otra propuesta, o quienes definitivamente se oponen a un cuarto retiro.
Tal cual, tal cual. Más temas en nuestra pauta de hoy, José Ríos.
Constituyente, pues. Han pasado hartas cosas hoy día en la convención constituyente.
Sí, yo te quiero contar una experiencia que tuve anoche con una constituyente que conversé, a quien yo no conocía, pero afortunadamente sí le había leído su historia cuando empezamos a revisar cada uno de nosotros las historias de los miembros de la lista del pueblo, y había una persona había más de una en realidad, pero había una que en particular me había llamado la atención, porque cuando, bueno, ahí te voy a contar la historia, ella es Loreto Vidal.
Ah, qué bueno.
Que renunció.
Ayer hizo noticia.
Y
me tocó Lorena Vidal, ¿o no?
Loreto. Y me tocó conversar con ella y me llevé una tremenda sorpresa porque no la conocía sencillamente, pero encontré que era brillante. Usted que es brillante desde su
tiene valentía, historia, tono,
una cosa que también. Esa gente que uno, ¿dónde están? ¿Dónde hay más de esos chilenos con la claridad, con la?
Yo creo que hay muchos, ¿no?
Bueno, no, sí, están, ¿dónde están? No, sí. Porque no tenemos. ¿Dónde están? Qué bueno que este proceso haya rescatado a esos chilenos que estaban en un trabajo territorial, trabajo social, altamente calificado en lo profesional, que se atrevieron a ir al mundo de la política a través de una elección popular, que ganaron, pero que, les vamos a contar más adelante qué pasó, y es una de las dos, -3 personas de la lista del pueblo que se han salido, y más o menos por la misma razón, básicamente. Pero vamos a hablar sobre ello más adelante.
Oye, si tenemos tiempo, sería también interesante hablar del caso de Simone Biles, esta gimnasta. Una estrella, la verdad que verla es realmente impactante y emocionante, que hoy se retira de la competencia de equipos de Estados Unidos. Básicamente todo en un momento estábamos todos, yo al menos, muy nerviosa de que estuviera lesionada. Gracias a Dios no es así, pero se retira porque tiene que combatir sus demonios. Todo el tema de psicológico, la presión que viven los deportistas de alto rendimiento, así que si tenemos tiempo sería entretenido también conversar.
De todas maneras, recuerda la tenista, la tenista que...
La japonesa. Naomi Osaka.
Osaka, que acusó exactamente lo mismo. Sí. Pero ella no se alcanzó, se bajó, ella se bajó de la conferencia de prensa.
Ella se retiró de las conferencias
de prensa. Y me parece que la castigaron.
Sí, tuvo que pagar unas platas.
La razón era la misma.
Bueno, Nadia Comaneci en su momento también, los que crecimos viendo esa película, ¿te acuerdas?
Que no resistió la presión, no resistió el medio y el circo que se forma en torno al deporte que se profesionaliza. Vamos a hablar sobre Simone Biles y hasta qué punto el deporte es capaz de ponerse a la altura de las exigencias que están poniendo hoy día los deportistas, ¿no? Hay algunas que han dejado los patrocinios de las grandes marcas, otros que las marcas los han dejado a ellos, y ahí se produce la fricción. Pero bueno, son cambios, son crujideras que se producen en el mundo moderno, donde la atleta tiene la fuerza suficiente para poder bajarse de una prueba y poner a prueba su redundancia también la forma en que están estructuradas.
Sí. No solamente fuerza física, sino también de acá, de la cabeza.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Como un rayo.
tiene como un estilo para oír la música, el que, sí, que se pone el, como los Bee Gees, se pone el
esto, a, sí, un solo lado.
Sí.
Si no fuera por él, quién sabe qué horas pudiéramos haber llegado.
Claro.
Enrique Weiss. Enrique Javier Weiss Yavar. Dando toda clase. Era como cuando uno andaba en los radiotaxis antiguos y iban conectándose con la central. ¿Ah?
Sí.
R4, sí. Sí, una fila, tío,
por Luis Pasteur, sí, sí.
Váyase por el CD y hay un Alfa 6. Y
sí.
El verdadero monitor de central, sí, de radiotaxi, Enrique Javier.
No, pero rutas muy inteligentes, ¿eh?, de ambos conductores. Quiero felicitarlos por.
Ustedes son. Porque nos hicimos la pregunta que nosotros decía. ¿Son seguidores de la religión de Weiss?
Sí, absolutamente.
Sí.
Militante.
Pero claro, a ese nivel, porque sí, hay gente que si Weiss le dice, deja el auto, sigue a pie, hay quienes lo hacemos.
Sí.
Yo dejo el auto.
Y la llave donde quede.
Es que de repente, claro, Weiss, uno ve la ruta y dice, oh, qué rara.
Es contraintuitivo, total.
Sí. Y, pero si uno se achora contra Waze y toma
no,
otra,
te juega
otra
una mala pasada.
Te juega una mala pasada, siempre.
Yo tuve una experiencia temprana con, yeah, Waze, cuando Waze estaba
partiendo.
Nada menos que la estábamos todos conociendo, yeah, estábamos, era mucho más tema que ahora.
Era se usaba para ver dónde estaban los carabineros en un comienzo, ¿te acuerdas tú?
Sí, no, yo a mí nunca estuve muy de acuerdo con eso. Yo,
ay, parecía tan correcto, qué
no, porque me parecía. Yo por lo menos.
Ya,
cuenta
tu historia.
No estuve muy de acuerdo porque me parecía que nos hacíamos trampa los solitarios. Bueno. Si nosotros invalidábamos la acción de la policía, sí, era una torpeza. Salí hace mucho tiempo, un trabajo, hace muchos años, cuando partió esto, un trabajo en mediodía que tenía yo en Radio ADN, todavía me acuerdo. Y me iba todos los días, más o menos por el mismo camino, a la misma hora, pam, 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 pam. Y un día lo puse, no lo ponía todos los días como ahora, y me dice, váyase por tal calle, saliendo de mi casa. Y me mandó por una calle absolutamente, como dices tú, Quique, ilógica.
Claro.
En el barrio donde yo vivía, por lo tanto, sí, lo conocía, dije yo, pero qué güey este. Este güey va a conocer mejor que yo mi barrio, donde yo llevo años viviendo.
Claro, o sea, no me venía a enseñar.
Claro. Bueno, pero le hice caso porque dije, tenía tiempo, no me arriesgaba, llegaba. Y le hice tiempo. Y me fue llevando para las callecitas chicas, me hizo
manejando,
devolverme en la parte, incluso contraintuitivo total. Es decir, hacer contramano una cuadra para volver a tomar otra. Y me fui dando cuenta, gracias a que iba mirando, porque iba en paralelo un poco Vespucio. Que Vespucio no avanzaba, pero era, no sé si había un accidente, no tengo idea. Y me hizo ir por unas calles que yo supuestamente conocía y jamás ni en bicicleta se me ocurrió andar. Y ahí dije yo, fue como
San
un bautizo.
Fue, sí,
un bautizo.
No, yo no, fue un momento. Fue un momento.
Fue un bautizo.
Totalmente.
Miré al cielo.
Sí, y se abrió.
Y sí.
Y la luz.
Fue un misterio gozoso, sí, que tuve con Weiss. Y de ahí yo pertenezco.
Una epifanía.
Y de ahí pertenezco yo a esa religión, sí, y sigo lo que me dice.
Sí.
Así, Enrique Javier. Y Enrique Javier me pasa un poco lo mismo. Si no tengo batería, llamo a Enrique Javier.
Claro.
¿Cómo me llamáis sin batería? No sé, pero
la
bueno,
poca que la queda la guarda para llamarte a ti, pues, Quique.
Pues.
Pero muy bueno, los felicito por la brillante ruta.
¿Google Maps o Waze?
Waze.
Siempre.
Es lo mismo.
No, pero yo uso Waze.
Waze bueno, es de Google.
Pero puede ser, pero yo le creo a Waze. Además, encuentro más amigable la aplicación, fíjate.
Claro, el interfaz.
La interfaz de Waze es mucho más amigable. Sí.
Ella, la interfaz.
Bueno, no, ella es la amigable, que es pésima no, palabra.
Es una más difícil.
Dicho todo eso, vamos con los titulares. La tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó a 10,1% en junio. La cifra representa un descenso de 1.2 puntos porcentuales frente a marzo y de 4 puntos comparado con junio del año pasado. Según la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el descenso se explica por un aumento en 12 meses de 8,1% en el número de ocupados y de 3,3% en la fuerza laboral. Y la UNESCO incluyó asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro en la lista del Patrimonio Mundial. El lugar fue destacado como un testimonio único y excepcional de una sociedad cazadora-recolectora marítima hoy desaparecida. Se trata del séptimo sitio en el país en conseguir el máximo grado de protección patrimonial debido a su valor universal excepcional. El Fondo Monetario Internacional sitúa a España como el país desarrollado que más crecerá en el año 2022 tras mejorar su previsión de crecimiento. El organismo internacional rebaja dos décimas al 5,2% su proyección para este año y elevó hasta el 5,8% lo que va del año que viene, es decir, 1,1 punto más. Y en el deporte, Christian Endler reclamó por el gol no cobrado que sacó a las Rojas de Tokio. La portera subió a su cuenta de Instagram una foto donde se ve claramente la pelota que cabeceó Francisca Lara entró en su totalidad y aseguró que nos venden el cuento que la tecnología se implementa para imponer justicia en el fútbol. ¿Justicia para todos o solo para algunos? Preguntó la arquera Nasa.
¿Y la tecnología y el pitito de la pelota? Sí, no está en los
juegos. Llega al árbitro.
¿Pero está disponible?
Está disponible. Sí, los Juegos Olímpicos tienen todo.
Y hay VAR y hay todo.
Exacto.
Entonces no entró la pelota.
No, pero si está la foto.
No, la foto no es meridianamente clara.
O sea, la depende, que yo vi lo más meridianamente ángulo, clara posible. O sea, no meridianamente, es completamente clara.
¿Está tocando la red?
O sea, adentro, la arquera con la pelota adentro.
Pero tiene que transponer completa la línea de sentencia, dice el reglamento.
Es que te voy a mostrar la foto. Yo encontré que no podía estar más adentro.
Eso es que si no sonó el pito.
Bueno, a lo mejor.
No hay gol. No falla la tecnología. Puede fallar el hombre. No sé. En fin.
¿Tú crees que no falla la tecnología?
No sé.
De repente se corta la luz.
Yo la pelota que vi.
Nunca se ha cortado la luz, se corta la luz.
No, está bien.
Se caen los sistemas. Oye, se me cayó el sistema. Si uno se le cae el sistema.
Sí, no sé. Yo vi foto, no había visto imágenes. Hasta aquí Lucho Cruz nos ha puesto imágenes. Son bien, bien buenas, pero yo las fotos que vi parece, sí.
Yo vi una foto que era increíble.
Increíble, sí. Pero te quiero decir que no. A ver, aquí va, la pelota pica, no.
Lo más adentro.
Sí, se ve
súper. O sea, Matías, francamente.
Se ve adentro, pero si no suena el pito, por algo será.
Bueno, es que a lo mejor no tiene pito.
Eso pregunté, ¿hay pito? Si hay un pitito, ¿a qué pitito nos referimos? Que si traspasa la línea de sentencia, ¡pip!, suena en alguna alarma para decretar gol. Bueno. 7:19 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, si ustedes pensaban que actualmente, digamos, en la historia reciente conocíamos las momificaciones más antiguas, hay momias más antiguas que las actuales. Hay momias de 6.000 años. 6.000 años.
Esas son momias.
Sí, no, pero...
Es el momiaje duro,
pues ahí. Ahí ayúdame.
Ahí tenis.
Ahí sí que es momia. Sí, no, son nada, son momias progresas de ahora. Esas no, eran momias.
Momias reales.
Oye, fuera de toda broma, es bien bonito lo que pasa porque. Porque estamos hablando de centenares de momias que datan desde hace 6.000 años, a las que se conservan hoy en día en, bueno, distintos estados, pero muchas de ellas muy. Muy identificable, claro. Un ser humano, con niño rasgos. Lo que no está claro, José, es por qué. Hay bastante claridad y se ha descifrado bastante bien el cómo hacían los procesos de momificación. Claro. Incluso habían algunos que eran bastante novedosos para el tiempo, algunos que los desollaban, unos que en fin, tenían distintas técnicas. Lo que no está claro es... ¿Qué era la motivación de esa cultura?
Claro, ¿por qué momificaban?
¿Para qué? Si era una deidad que ellos sentían ofreciéndolo, claro. Si era porque creían...
Por utilidad.
Pero el punto es que esto está en el norte de nuestro país, en la zona de Arica y Parinacota. Sí. Esto es una petición que Chile había hecho, el que estas momias fueran reconocidas como patrimonio de la UNESCO hace 23 años,
me
parece.
Son las más antiguas del mundo.
Son las más antiguas, sí, del mundo. Y esto viene, para que le vayamos poniendo, dimensionando de qué estamos hablando, esto viene a sumarse a varios otros puntos que tiene Chile en nuestro territorio que están en esta misma categoría.
La Isla de Pascua, por ejemplo.
Claro, exactamente. Rapa Nui, Valparaíso. Sí. Que
siempre está ahí en la quemada, viste que a Liverpool le quitaron, sí, el patrimonio.
Sí, que como uno lo ve sí, bastante, que va en algunas partes, bastante, sí, bastante venido menos, bastante, sí, abandonado, o sea, bastante dañado. Sí. Pero sí están las iglesias de Chiloé, que hay una fe que hay, no son todas exactamente, hay algunas que dice ahí exactamente UNESCO que son una belleza y están bastante bien cuidadas. Está Sewell, aquí en la región de O'Higgins, en la hacia la cordillera, o sea, una explotación.
Pueblo minero.
Exactamente, pueblo minero. Salitre de Humberstone, sí, que yo fui hace poco tiempo y están súper bien.
Yo no voy hace mucho.
Se ha hecho un trabajo muy bien. Hay un Santa María. Está desarrollado un turismo muy bien cuidado, de muy buen nivel, también con tal historia. Da gusto. El Camino del Inca.
La parte chilena.
Y ahora viene a sumarse entonces estas momias de Chinchorro.
¿Y las iglesias del altiplano, no? Las que
hay en Chiuchiu, esas.
No, las como las que están en Belén, pensando en Arica hacia el sur, hacia Bolivia, en el fondo. Toda esa obra que ha hecho el padre Amador, y la fundación de los Geisen, tienen ahí muy bonito lo que han hecho.
Esto es un tesoro cultural que el UNESCO le ha reconocido a Chile. Esto es bien bonito y desde el punto de vista de la identidad de un pueblo, pero además hay que mirarlo como que se va a transformar o se transforma en destinos turísticos, desarrollo económico.
Que señor, patrimonial.
Patrimonial.
Porque es mucho, al final es. Generalmente además van aparejados estos lugares con fiestas folclóricas que traen gente. Hay un desarrollo cultural, un desarrollo arquitectónico, un desarrollo humano que es un círculo súper virtuoso si se hace bien.
Por supuesto, muy virtuoso, de lo patrimonial, de lo identitario, también de lo económico, el desarrollo que se puede hacer. Mira lo que puede haber desde turismo internacional, si se hace bien, es sofisticado, bueno, es cuidadoso.
Rapa Nui es un súper ejemplo.
Claro. Fíjate que la ministra Consuelo Valdés dijo que son 4 décadas en que se fueron preparando los expedientes técnicos a través de los arqueólogos, antropólogos y académicos de la Universidad de Tarapacá. Aplauso de pie para esa gente, ovación, que son expertos. Han hecho un levantamiento de la información de los antecedentes que ameritan una declaración de esta naturaleza. No debe ser fácil, hay miles de puntos y lugares en el mundo que aspiran a estar en este escalafón. Lo han logrado entonces las momias de Chinchorro en el norte de nuestro país. Una muy, muy buena noticia. Son las 7 de la tarde, 24 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Los números de hoy?
Bueno, vamos a los números de hoy. Buenos números, sabemos que es martes, pero igual queremos destacarlo porque es desde abril del año 2020 que no teníamos estos números, pero con una cosa mucho mejor. En ese momento había una positividad de más del 10%, el 11 y tanto. Se hacían en esa época 7.000, 8.000 exámenes.
El abril del 2020 con idéntico, casi igual número de casos diarios, los 700... Sí. Eran en ese momento, esos 700 representaban una positividad del 11% aproximadamente. Hoy día es el 2%, es decir, hoy día hay muchos, muchos más PCR que se hacen y aparecen 700.
Imagínate.
¿Te fijas? Antes se hacían 7.000 probablemente.
Claro, se alrededor 7.000, de 7.000, porque era el 11%,
Así que
7.000 y eso, y claro, y ya había representado en ese momento, representaba un alza de lo que se hacían al comienzo. Ahora se informaron ayer, Matías, para que tengamos el número, 28.945, que corresponden a días de fin de semana. En general se hacen 50.000.
Sí, 50, 60.
60, claro. O sea, llegó hasta 80.000 en algún momento, más de 80.000 casos PCR. Bueno, hubo 753 casos nuevos de coronavirus, 32 fallecidos lamentablemente. Los pacientes activos llegan a 8.141 y las pacientes en camas UCI son de 1.648. Como te decía, se informaron ayer 28.945 exámenes de PCR, lo que da una positividad de 2.17%. Y como decíamos, 4 regiones del país con 0% de positividad.
Es fabuloso, sí, es fabuloso. El 70% de las comunas del país ya han superado en 2021 sus muertos y atribuidos a COVID-19. Estuve mirando la cifra y nosotros estamos en la parte alta, se puede decir, de cantidad de muertos por millón de habitantes.
Ahora, nosotros informamos todos los...
Bueno, todo lo que se quiera. No, ni siquiera los cinco primeros, no quiero alarmar, pero tenemos a muchos muertos.
Sí,
¿sabes?
Muchísimo.
Tenemos entre.
Sí, si nos ha golpeado fuerte.
Depende de cómo se mire, entre los que son confirmados.
Relacionados y por coronavirus, es que son distintos, por coronavirus, con coronavirus o con enfermedades relacionadas. Fíjate,
pero busquemos una fuente que equitativa para todos, no sé, que Worldometers habla que Perú es el primero en el mundo y bastante lejos en la cantidad de muertos por habitantes, tiene 5.800 muertos por cada millón de habitantes. Es muy fuerte. 5.800. Y le sigue Hungría con 3.100, para que veamos cuán lejos está. Podríamos,
claro, decir, o sea, casi el doble.
Casi el doble, exactamente. Algo pasó en Perú que en algún momento habrá que explicarlo, por qué se dispara tanto. Bosnia tercero, Chequia al cuarto, qué sé yo, países, Brasil el décimo, Colombia el 11, Eslovaquia, Argentina el 13, Bélgica 14, Italia el 16, en fin. Chile aparece el número 23. No está arriba, pero está en el grupo
de avanzada.
Y nosotros tenemos, en esta misma medición, 1.822 muertos por millón de habitantes en esta medición.
Es alto.
Es bastante.
Sí, oye.
Exactamente.
Sí, y muy triste.
España, 1.700. Tremendo. Francia, 1.700. Uruguay, 1.700. Andamos en un grupo con muchos otros países, pero no se condice con el éxito que ha tenido para otras cosas. Por ejemplo, con las vacunas. Ahora, esperemos que baje luego y que mejore comparativamente.
Sí. Que bajemos de, porque claro, siempre hemos estado como que nunca hemos llegado a eso, como te acuerdas, en el hemisferio norte, que de repente tienen 20 casos. O sea, Italia, con lo tremendo que fue la primera ola, después vino el verano y tenían 30 casos diarios. Nosotros eso como no lo hemos visto, la verdad, pero bueno, esperemos que vayamos para allá.
7 de la tarde, 28 minutos. Estás en duda.
Nada personal. Hablemos de la convención constituyente, Matías. Hoy se avanzó, comienza a tomar forma el funcionamiento, sobre todo de la convención constituyente. Se definió cómo iba a ser la elección de las vicepresidencias, las 7 vicepresidencias. Hubo una discusión ahí, finalmente prospera la idea, la propuesta de la mesa, que es que se hiciera por patrocinios. Es decir, cada vicepresidente tiene que retener al menos 21 patrocinios para ser electo, y de esta forma se busca que todas las fuerzas estén representadas. Hay una discusión sobre todo con la lista del pueblo y la lista del Partido Comunista, que se oponían a esta idea y eran partidarios de la elección tipo papal. Que entonces cada elección era distinta y se tenía que votar hasta que ganaran las mayorías. Finalmente eso no prospera, porque justamente lo que dice Lisa Loncón es que esto tiene una lógica distinta al Parlamento, una lógica distinta a la lógica partidaria, y que acá es muy importante que estén lo más representados posible todos los sectores. También se aprobó estas vicepresidencias tienen que tener paridad. Y también va a haber escaños reservados para los pueblos originarios, que tienen que contar con menos patrocinios que los otros. Necesitan 8 patrocinios. Y también ahí sí se aprobó una idea de la lista del pueblo, que es que va a haber un mecanismo de revocación de los cargos una vez que se apruebe finalmente el reglamento de la Constitución, y ahí se puede hacer una nueva forma de elegir las vicepresidencias y la mesa, etcétera, una vez que ya esté definido este reglamento.
Claro, interesante, porque esto al final, ¿qué indica todo esto? Que es la consecuencia es que van a poder estar representadas las distintas miradas de la sociedad, claro. Las sensibilidades. Digámoslo más fácilmente, va a estar la izquierda, el centro y la derecha. Y no va a haber arrinconamiento, y no va a haber unas minorías que nunca van a tener posibilidad de sentarse en la mesa.
Ni de hablar, que le den la palabra.
Exactamente, van a estar todos representados en la mesa, y eso empieza a hacer un poco más sentido, ¿no?
Claro.
Porque las elecciones generan mayorías y minorías, pero las democracias lo que hacen justamente es permitir que las minorías también tengan cabida.
Claro.
De lo contrario, significaría, esto sería como un torneo de fútbol, que el que pierde se va para la casa. Y esto es lo más distinto a eso. Aquí tú participas, tienes algo que decir, eres minoría, perdiste una elección, pero tienes una voz.
Sí.
representa, sigue representando a alguien, y eso es la magia que tiene esto. De lo contrario, sería una aplanadora de ida y luego sería una aplanadora de vuelta, iríamos en un zigzag permanente.
Y sobre todo cuando estábamos hablando de una constitución que fija las reglas del juego por tanto tiempo y que finalmente tiene que ser lo más convocante posible, que todos se sientan parte. No te puedes sentir parte, probablemente no te vas a sentir parte y no vas a concordar en todo, pero que sientas que estás interpretado. Y además, de no ser así, se corre un riesgo también. Se corre un riesgo de que finalmente esta constitución siempre se mire con una cierta halo de duda, o que incluso el plebiscito de salida, que sabemos que es obligatorio, de voto obligatorio, sea demasiado peleado, por lo tanto que se pierda cierta legitimidad del proceso, que es súper, súper importante.
Es bueno lo que señalas tú en cuanto a que si esto fuera el campeonato como con eliminación directa, ¿cierto? Que es todo lo contrario al espíritu de una convención constituyente, sobre todo. Es decir, que si yo tengo dos votos y tú uno, tú te vas para la casa y yo hago todo. Si fuese así, correríamos un riesgo al que yo escriba, ¿no es cierto?, la constitución, porque te gané por 2-1, yo la escriba completa, pero hay una trampa, no una trampa, entre comillas, hay un truco, hay hay una cualidad que no puedo pasar de largo, que a la salida, la constitución que yo escribo y no te pregunté nada a ti, tú votas también, y votas igual que yo, y tu voto es 1-1, que es la lógica. Claro, si yo pasé por arriba tuyo, yo impuse y me dio lo mismo lo que tú me dijiste, va a llegar después de un tiempo y decir, ya, José, aquí está la constitución que yo escribí porque yo te gané.
Vótamela.
Y como tú tienes un voto y yo tengo un voto, resulta que no voy a lograr pasar con el 50+1 la votación.
Lo vas a pasar quizás con el 50+1, pero hay un 49, entonces queda muy delegitimado. No,
estoy poniendo un ejemplo absurdo. Claro, decir, no, pero las dos personas solo da 50, 0 y 100. Sí. Pero no voy a lograr aprobar la constitución. Entonces perdí un año entero. No era más fácil que... Oye, Matías, ¿no era mejor que en función de conseguir el voto de la José, tú eres mayoría, sí, pero fueras considerando a la José un poco para no perder el año entero? Obvio. Entonces, es una muy... Bueno, yo insisto, yo que soy un optimista con cara de Gil, digamos, yo creo que van ganando paso a paso los espacios de razonabilidad, y es porque uno conversa con ellos, y conversa con distintos, no es que sea uno tire la chunte, ¿no? Uno le va quedando la sensación de que en el silencio, el otro día decíamos, escuchemos a los que están en silencio y hagamos un poquitito oídos sordos a los vociferantes y a los altisonantes de lado y lado, porque hay muchos que están trabajando mientras los focos están aquí, hay otros que están allá detrás del muro trabajando calladitos y conversando.
De repente es hasta positivo, Matías. De repente yo pienso que también tienen que existir estos vociferantes, tienen que existir
para mostrarnos lo que no queremos.
Claro, uno para mostrarnos lo que no queremos, dos, porque de alguna manera también se fijan, hay espacio para los grises, que son súper importantes para los matices, y tres, porque cuando estamos todos fijados en estos que gritan, hay una gran mayoría que está más calladita y que tiene tiempo para sentarse y conversar y avanzar, espero que así sea, y creo que también los vociferantes cumplen un rol que no es lo que uno quiere, pero que cumplen un rol, que van fijando ciertas posiciones para que los otros puedan moverse dentro de los matices que son súper necesarios en procesos tan importantes como este.
Así es, ya estamos viendo. Bueno, te quería contar la historia
De la Lorena...
Loreto Vidal,
yo no sé por qué le digo
Se llama Rosana Loreto Vidal, pero yo le pregunté, ella se dice Loreto, ese es su nombre. Tiene dos nombres, pero ella usa
de Concepción,
Loreto Vidal. Yo no sé si es oriunda, pero ella está elegida en el Distrito 20, en la región del Biobío. Ella es enfermera de larga data, no tan larga, ella tiene 51 años, ¿no? Pero una trayectoria importante. Después ella... En el trabajo social estimó que le era importante y necesario estudiar Derecho y es abogado. Y después tiene un magíster en bioética.
Muy preparada.
Pero el mundo, no el mundo del derecho, el de ella, más bien el mundo de la salud. Y ella tiene una ONG que se llama Sempiterno. Lo estuve leyendo anoche. Y en Sempiterno tiene un trabajo con personas vulnerables, en situación de calle. Tiene una trayectoria larga en el trabajo social y de territorial. Que todos son temas que hoy día suenan mucho y que de verdad, si se hacen bien, son muy importantes. O sea, conoce y tiene calle como pocos, tiene academia, tiene calle, tiene trayectoria. Se fue interesando cuando plantearon esta convención y llegaron a ella de la lista del pueblo, no los conocía.
La fueron a buscar.
Cuatro días antes que se venciera el plazo para inscribirse. Y llegaron con una propuesta de lista del pueblo y dijo, mira, lo que ustedes proponen me parece súper interesante, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Y se inscribió. Pero en la medida que ganaron, ella fue, y sobre todo en la medida que se fue instalando, se fue dando cuenta desde un principio que no calzaba para nada el cómo querían hacer valer los intereses y las miradas que tiene el pueblo de Chile. Las formas alejadas totalmente del diálogo y de imponerle la idea al uno al otro y de no importarle si había unas minorías. Y ella, que venía del mundo del trabajo social real, del territorio, ella dice, lo nuestro es diálogo, diálogo, conversa, saber qué le pasa al otro, entender qué le pasa al otro para tratar de ayudarlo. Esa es su vida profesional, no tenía por qué ser distinto ahora. Entonces, cuando en un momento algunos más iluminados de la lista del pueblo, que son más llevados a la idea de estirar y hacer la fricción, diciendo, bueno, parece que nos equivocamos poniéndola ahí en la lista, ella le dice, momentito. Ustedes no me han puesto a mí en ninguna parte. Ustedes vinieron a mí, los votos los tengo yo por el trabajo que he hecho. Yo estaba
en mi bolsón de votos.
Yo estaba antes, y los votos no son para que yo esté eligiendo candidatos a diputado o a presidente de mañana. Yo estoy aquí porque el soberano me eligió a mí con la responsabilidad de redactar una constitución para todos. Y dice, y parece que la lista del pueblo va a tener que cambiarse de nombre, porque ellos están interesados en un pueblo, no en el pueblo. Dice, yo conozco un pueblo silencioso, a un pueblo que se saca la mugre, a un pueblo que quiere llegar adelante con acuerdos, un pueblo que quiere escucharse a unos a otros. No conozco al pueblo que apunta con el dedo y que trata a los otros como si fueran enemigos. Mira, a mí me dejó helado cuando la escuché. La había leído, pero la escuché. Una capacidad para hablar, una valentía, una entereza y una convicción que realmente...
Es muy, muy honesto y muy valiente lo que hace. Y dicen, yo no la escuché, pero la leí en una parte, dice que, claro, que seguir justificando lo que pasa hoy con temas del pasado no es la forma, pero eso no quiere decir que no haya que repararlos.
Ah, por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
Además es muy ecuánime, porque dice, sí, efectivamente no podemos seguir llorando sobre todo lo que está, sobre lo que ha pasado, pero eso no significa que lo olvidemos, reparémoslo y sigamos adelante, mirando al futuro.
Progresando, evolucionando.
Claro, exactamente.
Y eso es lo que no ve ella en este grupo que la invitó al principio, y después, bueno, un poco se desengañó, un poco se dio cuenta que estaba equivocada, porque veía que no había capacidad ni intención de evolución, sino que quedarse pegado en esas heridas que son importantes.
Sí.
Ella dice, yo nunca he dejado de compartir el fondo, lo que están diciendo. Son las formas, básicamente, donde ellos están. Yo no me puedo sentir de acuerdo con ellos y se sale. No es la única. Ella se sale también, Justin Janovic, que es otra mujer,
un par de días. Sí.
Y anoche me mencionó que hay una tercera mujer que también se va a salir. No, ella había conversado con ella. No recordaba el nombre, no retuvo el nombre porque son muchos y la había conocido hace poco. Cuando ella planteó su idea pública de salirse, se le acercó esta otra persona y en su momento no recordó el nombre, no me lo supo decir, pero probablemente vamos a conocer más personas que no están de acuerdo con esta idea tan unitaria de oponerse y ante todo y ponerle.
¿Y cómo recibe esta decisión la lista del pueblo? No, o sea, ¿lo acepta tranquilamente?
Sí, no.
Ya, es que
no, no hay de otra.
Ya, es que no. O sea, hemos visto las funas, hemos visto.
Ah, no, ella ya, en ese sentido funa,
es que eso es súper importante. Sí. O sea, hay un respeto también a la decisión, a su libre decisión y personal de hacerlo de otra forma.
Yo sé, sí.
Ya,
sí,
perfecto.
Sí. Así que hay y esto obedece al movimiento de capas tectónicas que está ocurriendo allí, porque así como hay vociferantes, dentro de la lista del pueblo, dentro de la convencional, que les gusta estirar las cosas en la derecha y en la izquierda y tensionar y no llegar a acuerdo y apuntar con el dedo del frente, también hay en la opinión pública, hay algunos que están con, no sé si quisieran que esto no funcionara. Ven, yo les dije.
Estarás contento.
Mira lo que pasó. Sí. Es que son muy inocentes. Mira si esto está evidente. No es tan evidente.
No.
Esto puede fracasar, pero también puede tener tremendo
resultar,
éxito. Y si resulta, es un tremendo paso, por lo menos en mi opinión, un tremendo paso civilizatorio para Chile en tener instituciones y tener un plan de país que sea de origen de una convención donde estamos representados todos los chilenos a lo largo y ancho de Chile. Entonces, aquí da la impresión, insisto, que algunos que estaban contentos cuando la cosa se vio tensa. Estoy diciendo, estoy suponiendo que no sé, estoy ridiculizando un poco. Pero algunos que estaban como, uff, yo por suerte nunca estuve a favor de esto.
Estoy súper contento.
Miren cómo es lo que está pasando. Ahora cómanselo con papas fritas ustedes esta
ahora,
convención.
Ahora, Matías, ¿no sientes tú? Yo al menos creo que después de las primarias se produjo un cierto cambio en el ambiente, en el ánimo del país, sobre todo en el ánimo político. Siento y percibo, y esto es una percepción, no una intuición, que los resultados de la primaria, de alguna manera esto de que se fuera más hacia el centro, también ha cambiado un poco las dinámicas de la discusión dentro de la constituyente.
A lo mejor. Yo siento que yo creo que había desde antes, muy silenciosamente, había un germen de razonabilidad.
Que
y
se
de
ve
prudencia
también en las elecciones, siento yo. Es por eso hay todo un movimiento que esta polarización, esta rabia que vimos en algún momento, sobre todo a fines del año pasado, durante el año pasado, a partir del estallido social, siento que como que ha ido menguando, probablemente también por el plebiscito, por el acuerdo del 15 de noviembre y por una serie de razones, y ha ido decantando en algo más, oye,
y no
más moderado.
Y no llevamos un mes. No llevamos un mes, desde el 4 de julio. ¿Me equivoco? 4 de julio, sí. ¿No? No llevamos un mes y yo siento, al menos, que la cosa se está es como el nudo de un
como
más
el globo.
Claro, es como ese nudo que uno tiene en el omóplato, que un músculo apretado, una ¿cómo se llama? Una muscular, una
un nudo.
No, pero sí, pero se llama una contractura.
Una contractura.
Es como una contractura que al final con guatero, con masaje, va soltando. Sí. Te digo, va soltando, da la impresión de que está soltando. Yo he sido siempre un optimista, yo fui siempre partidario, no ahora que paso para las grabaciones, tú también. Pero hubo un momento de tensión en que uno se asustó, uno dice, miércoles, no estaremos en problema, porque es humano, pero no ha pasado un mes. Y a mí una de las cosas que me tranquilizó una conversación que tuve con Ana María García y con Patricio Zapata, ambos profesores de Derecho Constitucional de la Católica de la Chile, en un conversatorio que me tocó moderar, donde ellos decían, momento, tranquilos. Y si no, y si pasa después de un mes y dos meses y es tres meses el reglamento, no hay problema. No, es normal, porque el reglamento va a ser una suerte, eso lo pongo yo, una suerte de fast track hacia adelante. Pasado el reglamento, es difícil el reglamento, pero es necesario que quede bien hecho. Si nos gastamos tres meses no asustarse, lo decían ellos dos. Y entonces yo me fui dando cuenta que había que escuchar a los que no estaban hablando tan fuerte, pero que están haciendo la pega. Exactamente. 7:43 PM, está haciendo una.
Nada personal. Vamos a
hablar a nuestros patrocinadores. Sí. Pues bien. Saludamos a nuestros patrocinadores y decirles que no lo pienses más y asegura tu futuro con APB Zurich para que vivas mañana como vives hoy. Invertir con seguridad es sumar valor. Zurich.cl. Y haz que el trabajo de revisar gastos en tu empresa fluya más rápido. Con Rinde Gastos podrás aprobar o rechazar gastos de manera 100% digital. Conoce más en rindegastos.com.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Maestro, ¿qué es la flexibilidad?
La flexibilidad es elegir uno de los planes de cuenta corriente Scotia Más. Más flexible y más digitales, porque vienen con cuenta corriente, tarjeta, línea de crédito y los beneficios de Scotia Club.
Entra a scotiabanchile.cl y abre tu plan Scotia Más para impulsarte con más opciones y soluciones financieras. Aprovecha, abre online uno de los planes, usa tus tarjetas y llévate hasta 25 mil pesos para utilizar en Rappi. Apúrate. Cupos limitados. Scotiabank, impulsando posibilidades en tu vida. Más información en scotiabankchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:48 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya estamos con un invitado.
Sí, ya está con nuestro invitado. Se trata del alcalde de La Reina, el José Manuel Palacios.
Sí, el alcalde, sí, de Reina,
el alcalde de La Reina.
¿Quién va a hacer una consulta ciudadana para el regreso a clases? ¿Es tan así como está planteado, alcalde Palacios? Buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Josefina? Muy, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias por esta vitrina. Sí, es muy importante para nosotros saber cuál es la impresión de nuestros vecinos respecto al retorno a clase. Ya llevamos más de un año, ¿no es cierto?, con pandemia, y hemos pasado por varias etapas. Hoy día estamos bastante particular, ¿no es cierto? Tenemos una etapa de vacunación bastante avanzada. Y hay una cantidad de contagios bastante bajo, digamos, respecto a lo que teníamos hace un tiempo atrás. De hecho, estamos en fase 3. Entonces, es importante saber ya cuál es la opinión de nuestros vecinos. Nosotros creemos que es una oportunidad también para ya empezar a retomar las clases presenciales, que por supuesto...
¿Y por qué le preguntan entonces a la ciudadanía si ustedes son los sostenedores, ustedes pueden abrir los colegios, y de hecho, finalmente es voluntario? Los padres que quieren mandan a sus hijos y los que no quieren no los mandan. No entiendo por qué se hace esta consulta.
No, es muy simple en el fondo. Nosotros tenemos una percepción que hemos sacado respecto a los antecedentes sanitarios que vamos teniendo y también, por supuesto, respecto a la evolución incluso que hemos tenido con los colegios, que lo hemos ido reparando. Sin embargo, nosotros hemos estado catastrando y preguntando a los apoderados, a los alumnos, a los profesores. Y la verdad es que todavía hay una impresión en ese círculo de bastante debatida, digamos. No tenemos más o menos un 47% de los apoderados está a favor de volver y un 53% en la última registro, en el último levantamiento que hicimos, no estaba de acuerdo con volver. Entonces queremos tener una visión un poco más amplia, dado que el retorno a clase no solamente afecta, ¿no es cierto?, a profesores y alumnos, sino que a todo su entorno. Entonces estamos viendo cuál es la impresión de todos los vecinos, y eso también nos va a permitir tomar mejores decisiones, porque acá estamos dando distintas alternativas. Todas en el fondo tienen que ver con una vuelta a clase, que yo estimo es muy necesario, pero en una que es más inmediata, que a partir, ¿no es cierto?, de unos días más, a partir de la próxima semana, y otra en el fondo que es esperar un poquitito más, septiembre, para ver cómo se comporta el escenario sanitario a nivel nacional. y creo que es siempre, yo creo que es bueno hacer este proceso de levantar información, de ver la impresión de los vecinos, no solamente para saber en qué situación estamos o cuál es la opinión respecto a este punto específico, sino para ir generando también costumbre en un diálogo permanente con los vecinos y así poder ir tomando decisiones mucho más eficientes al momento de desarrollar las políticas locales.
Acá de José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, la consulta es levantar data para poder saber lo que piensan, pero esto no tiene ningún carácter vinculante, para dejarlo claro, respecto de lo que ustedes van a hacer con los colegios. ¿Los colegios se abren sí o sí, o me equivoco?
Legalmente no hay ningún carácter vinculante respecto a la encuesta. Nosotros sí vamos a tomar en consideración cuál es el resultado de esta encuesta para ver el momento en que abrimos los colegios. En la consulta hay cuatro opciones. Una que es parcial y total a partir de la próxima semana, y otra en septiembre, ¿no es cierto?, que también es parcial y total. ¿Por qué parcial y total? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, una situación muy diferente entre los alumnos que están en media y que están estudiando para la PTU, por ejemplo, también una situación bastante particular con los alumnos de los PT, de los técnicos profesionales, que necesitan también estar realizando, necesitan clases presenciales y realizar prácticas, porque son exigencias, ¿no es cierto?, para cada una de las áreas que estudian en el colegio. Y el otro es total, o sea, que vayan todos los alumnos desde kinder, ¿no es cierto?, hasta de primero básico, ¿no es cierto?, hasta cuarto medio, pensando también que hoy día la situación va bastante avanzada. Nosotros ya estamos vacunando a menores, ¿no es cierto?, de 12 años, y la información que tenemos es que prontamente vamos a empezar a vacunar a la población menor, ¿no es cierto? Claro. Igual que con la influenza, que se vacuna a partir de primero básico hasta octavo, bueno, también vamos a empezar con ese mismo proceso. Entonces, es importante también ir socializando esa situación.
Pero, alcalde, una pregunta. Por ejemplo, un 45% de la gente que va a votar vota que quiere clases presenciales la próxima semana. Y un 55% de los apoderados dicen que no, que ellos preferirían en septiembre. ¿El municipio en ese sentido va a respetar la voluntad de ese 55% o va a defender el derecho del 45% de padres que quieren que sus hijos vayan presencialmente, sobre todo después de los estudios que tenemos, que sabemos que los niños que han estado desde la casa tratando de aprender por tele, homeschool y todas estas cosas, han aprendido pocazo, o sea, casi nada?
Sí, la idea de hacer esta consulta, por supuesto, que es respetar los resultados, si no la estaríamos haciendo. Ahora hay que hacer una precisión respecto a eso, ¿eh? Hay los colegios particulares y con un poco más de recursos, lo que hacen principalmente es tener clases presenciales y clases online, de forma diferenciada, profesores para un sistema y para el otro. Lo que nosotros hacemos hoy día, por un tema de hacer más eficiente también los recursos, es hacer una modalidad mixta, donde los profesores hacen clases presenciales, ¿no es cierto?, a alumnos, pero también se está transmitiendo a través de un sistema online y haciéndole clase a los alumnos de la casa. En ese sentido, digamos, nosotros entendemos que esa modalidad tampoco es la óptima. La óptima es o se vuelve a clase de forma general y eso esperamos, ¿no es cierto?, que haya una voluntad mayoritaria de que los apoderados quieran mandar a sus alumnos, a su pupilo, ¿no es cierto?, a clase. Porque de esa manera, si tenemos una situación presencial mayoritaria, va a ser mucho más eficiente también este proceso educativo, que es un poco lo que me han estado explicando los técnicos, los profesores y quienes han estado detrás del diseño de este proceso. Ahora, hay algo también que es muy importante y por eso yo siempre aprovecho esta plataforma de informarle a los apoderados. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente por tener todas las condiciones sanitarias óptimas para recibir a nuestros alumnos y hoy durante este más de un año, ¿no es cierto?, que llevamos con los colegios cerrados para clases presenciales, hemos hecho una serie de mejoras. Por lo tanto, los establecimientos, la infraestructura está en óptimas condiciones, renovados prácticamente en un 80%, y eso es muy importante porque también le estamos garantizando muy buenas condiciones para realizar las clases presenciales. Así que es un llamado, y lo más importante quizás es hacer una solicitud, quizás es muy importante para nosotros que tengamos una votación que sea representativa de nuestra comuna. Eso es de 4.000 votos hacia arriba. Nosotros hoy día vamos en los 1.500 votos. Nos
quedan, ¿pero ustedes se pusieron esa meta para que sea válida, por así decirlo, esta consulta?
Es porque así llegamos al 5%. Ya. Un 5% ya es una cantidad, digamos, bastante representativa. Entonces, creemos en el fondo, esa es nuestra meta, y hemos estado trabajando, así que estamos haciendo una campaña de difusión muy intensa a través de WhatsApp, de redes sociales, pero aprovecho también esta plataforma que sabemos que escucha mucha gente, para que participen en www.lareinaparticipa.cl, que es nuestra página que tenemos habilitada para hacer este tipo de consulta ciudadana, y que a nosotros nos sirven mucho, como les comentaba, para tomar mejores decisiones y que se ajusten más a lo que quieren los vecinos.
Muy bien, pues alcalde José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, le agradecemos mucho esta conversación con Duna esta tarde. Que
gracias.
Esté muy bien.
Gracias, Matías. Gracias, Josefina. Un abrazo. Chao.
Nosotros nos vamos. 7:57 y nos reencontramos mañana.
Sí, ahora visionarios.
Y luego terapia chilensis. Sí,
muy importante.
Queda mucho. Que esté muy bien. Gracias. Chao.